eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Un equipo científico se dispone a visitar dos de los volcanes más activos del planeta.
Esto es un poco inquietante. Es el impacto de una explosión.
Donde fuerzas implacables imponen su ley.
No me dio tiempo ni a asustarme.
Y transforman la superficie de la Tierra.
Las explosiones son muy potentes. Estar junto a un volcán activo nunca es seguro.
Bienvenidos al mayor espectáculo de la naturaleza.
Hay más de 500 volcanes activos en este planeta, como el Monte Aso en Japón, o el complejo volcánico Ijen en Indonesia. Aquí comienza un viaje a un mundo esculpido por los volcanes. Odisea volcánica. Indonesia, las Islas de Fuego.
Indonesia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Posee al menos 147 volcanes. Y dos de ellos, el Dukono y el Monte Ibu, figuran entre los más activos del planeta. Sin embargo, estos colosos han sido visitados en contadas ocasiones. Sin duda, debido a estar situados en una de las zonas más remotas de un país compuesto por más de 17.000 islas. El vulcanólogo y fotógrafo Tom Pfeiffer dirige una agencia de viajes y la página web Volcano Discovery. Una popular fuente de información actualizada que consultan científicos de todo el mundo.
Desde el interior del avión fotografían el volcán.
El Dukono y el Ibu aparecen con frecuencia en esta página, que ha advertido un aumento constante en su actividad.
Imagen de los pasajeros en el interior del avión.
Cada volcán tiene un ciclo. Y en ciertas épocas, pese a su intensa actividad, es posible acercarse lo suficiente para contemplar y estudiar las erupciones. Si Tom quiere visitar sus cráteres, el momento es ahora. Su ubicación remota no consigue desanimar a los fotógrafos de su equipo, que sin dudarlo se apuntan al viaje. Primero deben volar durante varios días y en tres aviones distintos hasta la isla de Ternate. Una vez allí, Tom fleta una embarcación en dirección a la isla de Almajera, donde están ubicados ambos volcanes. Andy Susanto les espera en el muelle. Andy es el director de operaciones de Tom en esta zona y un gran experto en volcanes indonesios. Ha dedicado gran parte de su vida a recorrer el mundo para visitar volcanes activos y es una de las pocas personas que han coronado el Dukono y el Ibu.
El hombre se desplaza en una lancha a motor.
La travesía hasta Almajera dura una hora. El objetivo de la expedición es contemplar ambos cráteres en plena erupción, pero no darán ningún paso sin una previa y cuidadosa evaluación de riesgos.
Hace bastante viento en el muelle donde está el resto de la expedición.
Tom y Andy visitan a las autoridades locales para obtener los permisos necesarios.
Estamos en el observatorio del Dukono. En Indonesia, cada volcán activo tiene al menos un observatorio local. Hemos venido para que sus vulcanólogos nos informen sobre su grado de actividad y para explicarles que queremos subir.
En este observatorio trabajan tres personas. Su misión es registrar los nuevos datos e informar por la mañana y por la noche de toda la actividad sísmica a la central de la oficina del Observatorio Vulcanológico de Indonesia.
Una serie de sismómetros situados en la cima del volcán registran los diminutos terremotos que indican que el magma se mueve y la magnitud exacta de cada explosión. Estos gráficos proporcionan información muy valiosa. En este caso, el patrón casi continuo indica la descarga constante de ceniza. Es evidente que la actividad del Dukono es superior a la de semanas anteriores.
Esta lectura fue registrada ayer y muestra que el Dukono está lanzando columnas de cenizas desde los respiraderos principales. Un día antes la lectura fue casi idéntica, lo que indica la presencia de explosiones con erupción de ceniza.
Sin embargo, en la fase actual, el volcán se muestra más predecible y menos peligroso, por lo que Tom y Andy obtienen el permiso que buscaban. El siguiente paso es dirigirse a un mercado local para adquirir todo lo necesario. Las 15.000 personas que viven y trabajan en el pequeño pueblo de Tobelo vigilan con atención a la humeante montaña.
En anteriores erupciones, el rugido y las cenizas llegaban hasta aquí, y todos debían estar preparados para huir. La gente de aquí continúa temiendo al Dukono.
Tom encuentra un puesto que vende rocas y minerales.
Es una pieza muy bien cortada de roca negra volcánica. Parece roca volcánica. Es densa y cristalina, casi como la obsidiana. Pero seguro que es otra cosa.
Para los lugareños, comerciar con rocas y piedras semipreciosas es una buena manera de ganar dinero. En un país tan afectado por erupciones y terremotos, la geología es una importante asignatura que enseña a los niños a protegerse de los volcanes.
La camioneta espera a Tom para partir.
La primera parte del camino discurrirá a través de una extensa plantación de cocos.
El vulcanólogo sube a la camioneta.
El mayor peligro al que nos enfrentamos ahora es darnos un golpe contra una rama. Me ha pasado otras veces. Te distraes mirando el paisaje y una rama te pega en la cabeza.
Vivir junto a un volcán activo, cuya actual erupción comenzó en 1933, no parece muy lógico. Pero la gente se ha habituado a vivir bajo la sombra del Dukono. Y muchos no lo contemplan como una amenaza real. El camino que atraviesa la plantación aún es transitable, pero la pista que se adentra en la zona de peligro apenas se usa y se ha deteriorado mucho durante la estación de las lluvias. Ascender por la empinada pendiente será una tarea ardua y compleja.
Varios hombres trabajan apartando la tierra con palas. Intentan que el camino vuelva a ser transitable.
La expedición abandona los vehículos para que estos puedan afrontar las secciones difíciles, ligeros de peso.
La furgoneta circula muy despacio por un camino completamente embarrado. A ambos lados del camino la vegetación es exuberante.
Todavía están muy lejos. Si los 4x4 quedan atascados, tendrán que afrontar una inesperada y agotadora jornada de viaje que no conseguirán cubrir hasta bien entrada la noche.
La camioneta avanza entre el lodo.
Lo han conseguido. Así que es hora de continuar. Menos mal que no ha llovido. Si hubiera llovido mucho, no habrían podido pasar de aquí.
La expedición sube a la furgoneta, que sigue transitando por un complicado camino.
El tortuoso camino está lleno de obstáculos, pero los conductores no se rinden.
Un hombre tirado en el suelo coloca varias piedras grandes en la rueda de la camioneta. Hacen todo lo posible para que el vehículo avance.
Tras un arduo esfuerzo, por fin alcanzan su objetivo.
Hemos llegado. Bueno, los vehículos han llegado. Ahora, los últimos kilómetros serán a pie. Serán unas 2 o 3 horas de marcha fácil a moderada.
Estamos a 350 metros sobre el nivel del mar. Lo primero es repartir todos los bultos. Y en cuanto estemos listos, emprenderemos la marcha.
Esta fase intermedia es similar a la de cualquier otra expedición. Pasar 2 días en la montaña requiere transportar un cuantioso equipo, lo que les ha obligado a recurrir a la ayuda de porteadores. A medio camino se unen a un grupo de universitarios que, acompañados por su profesor, también se dirigen a la cima. Forman parte de la siguiente generación de geólogos y muchos de ellos terminarán trabajando en los numerosos volcanes indonesios. Este será su primer contacto con un volcán activo.
Continúan la caminata por el bosque.
La ceniza comienza a cubrir el suelo, lo que les indica que se están acercando al cráter.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Se agarran a las ramas en el camino de ascenso.
Y una impresionante vista del Dukono confirma sus expectativas. Ambos grupos montan las tiendas en el límite de la zona de peligro, donde no puedan alcanzarles las rocas expulsadas por una erupción moderada. Tom sabe por experiencia que si uno respeta al volcán y presta atención a sus señales de advertencia, otros elementos plantearán un mayor peligro que las propias explosiones.
Acaban de colocar las tiendas del campamento.
Es una simple tormenta, pero uno de sus rayos ha golpeado a escasa distancia del campamento.
Ha caído de repente, y tan rápido que no he tenido tiempo ni de asustarme. El estallido ha sido tremendo, porque ha debido golpear el suelo a menos de 100 metros.
Hay una inmensa nube de ceniza sobre el cráter del volcán.
Cuando cesa la lluvia y con el campamento ya organizado, Tom echa un vistazo al volcán. Sus laderas forman un precioso cono que, como indicaba el sismógrafo, no deja de emitir ceniza.
Parte de la ceniza está cayendo en la zona situada a sotavento de la columna. También se vislumbran unas líneas verticales. Crean un curioso juego de luces y sombras, y son cortinas de material fino que caen fuera de la pluma volcánica.
Tras deslizarse por la pendiente, la ceniza se deposita en las laderas inferiores y enriquece el fértil sustrato de las tierras de cultivo.
Examinar las múltiples capas nos permite viajar hacia atrás en la historia y conocer el comportamiento del volcán en el pasado. La capa negra superior indica un periodo de actividad moderada, bastante parecido al actual.
Las láminas son testigos indelebles de las distintas etapas atravesadas por el Dukono.
Aquí hay una pequeña capa de piedra pómez que indica la presencia de explosiones muy potentes. Cuando, tras ser expulsado, el magma rico en gases se enfría, se convierte en piedra pómez. Aquí lo vemos. No sé a qué profundidad llega, pero lo normal es que formara bloques ovalados, orientados en la misma dirección que llevara el viento en aquel momento.
Investigar la historia de un volcán obliga a recoger numerosas muestras. Determinar la densidad de la ceniza y la piedra pómez permite marcar la zona afectada y calcular el volumen del material depositado. Retrocediendo miles de años, los vulcanólogos pueden recrear la historia de cada volcán lo que ayudará a determinar su potencial amenaza, a entender los efectos a largo plazo de sus explosiones y a discernir si fue el causante de una erupción cataclísmica y las condiciones en que ésta se produjo.
Es importante saber lo que hizo en el pasado para imaginar lo que podría hacer en el futuro. Puede haber tenido esta actividad durante siglos, pero eso no significa que haya estado así siempre.
La expedición permanecerá aquí esta noche por razones de seguridad. Antes de dar un solo paso, es preciso asegurarse de que el comportamiento del Dukono no difiere del registrado por el observatorio local. Los últimos datos sísmicos no son una garantía de seguridad. Es posible que la actividad del volcán aumente y se convierta en peligrosa sin previo aviso.
Los porteadores juegan al fútbol.
Para los porteadores es un día como cualquier otro.
Antes de subir, debes analizar el ratio riesgo-beneficio. El Dukono puede producir explosiones muy fuertes y potentes que eyectan bombas y rocas mucho más allá del borde del cráter. Y no hay duda de que si estás allí, existe el peligro de que te golpeen y pierdas la vida. Pero aunque la seguridad no sea total, pienso que el riesgo de permanecer allí un par de horas es menor que el de tener un accidente de coche, sobre todo después de ver cómo conducen por aquí.
La columna de gases y cenizas es impresionante.
La ascensión comenzará a primera hora de la mañana. Es el momento de reponer fuerzas con una buena cena y de que Andy presuma de sus dotes de cocinero.
Esto es lo que en Indonesia llamamos takan kung, que significa espinacas de agua. Son muy fáciles de cocinar y además tienen un sabor muy rico. Son deliciosas.
En la oscuridad de la noche, Andy sigue cocinando, sentado en el suelo.
Tras una noche tranquila, llegará la hora de iniciar la subida, lo que les llevará algo menos de una hora. Algunos miembros del equipo de Tom consiguen llegar al borde antes de la salida del sol. El Dukono parece saludarles, lanzando un flujo constante de ardientes cenizas.
Aparecen unos tenues reflejos de los rayos del sol tras la oscura nube de cenizas.
El volcán continúa rugiendo como lleva haciendo durante semanas, dejando oír los sonidos producidos por las incontenibles fuerzas de la naturaleza.
Ahora la columna parece más activa e intensa. El ruido proviene de la descarga de ceniza y también de la caída de rocas.
Es un volcán muy activo. Su erupción actual comenzó hace varias décadas. Casi suena como el granizo, como una fuerte granizada en medio de una tormenta. Imagino que lo origina una especie de mezcla de chorros de gas, ceniza y pequeñas rocas. No vemos nada, pero podemos oír con claridad la caída de rocas pequeñas. Y esos son rayos, no explosiones.
La presencia de rayos aún no ha sido explicada. Es posible que las partículas de ceniza, al frotarse unas contra otras, causen una acumulación estática en el interior de la columna ascendente y que el calor separe dos masas con cargas opuestas. Una carga lo bastante fuerte puede crear un camino de aire ionizado que conduzca a la electricidad y genere un rayo. Su magnitud e intensidad serán proporcionales al tamaño de la columna y a la densidad de esta.
Una breve luz roja surge en medio de la oscuridad.
Pueden ser muy peligrosos. Durante una erupción del volcán mexicano Paricutín, los rayos originados en la nube de cenizas causaron la muerte a 3 personas. Los estudiantes de geología también alcanzan el borde del cráter, donde podrán conocer de primera mano las fuerzas implacables que continúan dando forma a su país.
Las nubes se mueven entre los miembros de la expedición que ha llegado a lo alto de una cima.
Aquí estamos seguros. Por supuesto, el borde de un cráter activo nunca es un lugar seguro, pero en esta zona no he visto ningún impacto reciente. No hay rastro de ellos. Así que hay muy pocas probabilidades de que nos caiga una roca encima mientras estamos aquí. En este volcán pueden producirse las llamadas erupciones vulcanianas. Durante los últimos años hemos recibido informes de columnas de ceniza que se elevaban varios kilómetros, causadas por una actividad explosiva 10 veces más potente que esta. Ahora los respiraderos parecen estar abiertos, pero cuando se forma un tapón y los bloquea, la presión acumulada termina provocando una erupción violenta y repentina, conocida como vulcaniana. Y eso sí que nos pondría en dificultades.
Los vulcanólogos fotografían el hermoso lugar.
La vista del interior del cráter es espectacular. Pero el paisaje que rodea al cono, compuesto en su mayor parte por sedimentos de ceniza suelta, también resulta sobrecogedor.
El paisaje está formado por sedimentos de ceniza endurecida.
La erosión provocada por la lluvia crea un entorno casi extraterrestre, que da testimonio de la gran actividad de este volcán.
El Dukono es uno de los 4 o 5 volcanes más activos de Indonesia. E Indonesia es el país número 1 en cuanto a volcanes activos. Aquí el Dukono es uno de los 4 o 5 más destacados. Y en una lista global, yo lo colocaría entre los 20 primeros.
En la erupción de un volcán hay 3 factores determinantes: la cantidad de magma acumulada bajo su hirviente caldera, la proporción de gases volátiles que éste contiene y el tipo de magma que brota de su cráter. En algunos volcanes, el magma forma ríos brillantes que cubren la Tierra, mientras que en otros explota de repente, lanzando bloques de lava y ceniza. Durante 80 años, el Dukono ha escupido ceniza de forma casi constante, pero tan solo algún flujo de lava esporádico. Pese a ser un volcán muy activo, apenas ha provocado daños en los pueblos circundantes, y sus habitantes están dejando de verlo como una amenaza. A tan solo una hora de camino en dirección oeste, se levanta el monte Ibu. Un volcán pequeño con una personalidad explosiva. El Ibu expulsa un denso magma conocido como andesita, que con frecuencia se acumula en la cima formando los llamados domos de lava. Su derrumbamiento puede desencadenar una letal avalancha conocida como colada piroclástica. El pequeño pueblo de Talen vive a los pies del volcán.
El primer paso es visitar el observatorio local para que nos informen sobre su grado de actividad y para comunicarles que deseamos visitarlo. Es un trámite rutinario que nos disponemos a efectuar y con suerte nos darán el permiso.
Hola.
Entran en una oficina.
En los observatorios locales suele haber una cocina y varios dormitorios, porque permanecen operativos durante las 24 horas. En el cráter hay un domo de lava que ha estado creciendo durante años y que podría generar una colada piroclástica que bajara hasta aquí y amenazara al pueblo.
Tom y Andy solicitan los gráficos sísmicos para conocer las últimas novedades.
Acaban de informarme de que la actual erupción comenzó en el año 2012 y de que en este momento su estatus está situado en el nivel 2.
El nivel 2 indica una actividad continua pero constante. Si mostrara señales de un aumento de actividad que pudiera desencadenar una erupción más violenta, pasaría a nivel 3 y comenzaría la evacuación. Cada marca representa una erupción. Los gráficos indican que es un volcán muy activo. Solo hoy ya ha habido más de 50 erupciones.
Las explosiones llegan a lanzar fragmentos de piedra pómez a 900 metros de distancia.
La expedición planea llegar hasta el borde del cráter activo.
Sí, nuestra intención es empezar a subir. Y sobre la marcha iremos viendo si es o no demasiado peligroso.
El sismógrafo registra una nueva erupción.
Desde aquí se puede ver la columna de cenizas. Sí, ha sido una buena explosión. Si llegamos a estar cerca, podría haber sido muy peligroso. Por eso el personal del observatorio permanece atento a cualquier cambio. Es posible que en un futuro las autoridades deban tomar medidas más drásticas. Podría ocurrir dentro de 100 años, el año que viene, o tal vez dentro de 1000 años. Pero por ahora todo sigue en calma y la vida continúa.
Duono está situado a 30 minutos del observatorio. Es la puerta de entrada al monte Ibu y el lugar más expuesto en caso de una erupción importante. Se asienta en la apertura de una brecha gigantesca del cono principal, por lo que cualquier flujo volcánico bajaría directo hacia el pueblo. Hace unos años, cuando el Ibu despertó, tras un corto letargo, la población fue evacuada. Pero como su actividad se estabilizó, todos terminaron regresando. Los forasteros brillan por su ausencia, por lo que Duono ni siquiera tiene un hotel.
Es difícil ver visitantes. Es un lugar tan remoto que apenas viene nadie. Tal vez unos cuantos occidentales, y eso con mucha suerte.
Andy consigue encontrar un improvisado alojamiento.
Esta es la casa del Carnes, que significa jefe de la aldea. Es un gran honor para nosotros. Dormiremos aquí esta noche, aunque tengamos que hacerlo en el suelo. Y mañana por la mañana emprenderemos la ascensión al Ibu.
Si la lluvia no cesa, no será posible contemplar la actividad nocturna del volcán, ni tampoco dilucidar si continúa expulsando las llamadas bombas de lava hasta el borde del cráter. En una noche despejada, las bombas son visibles. A la mañana siguiente sigue lloviendo, y todo indica que esa será la tónica dominante durante casi todo el día.
No estamos seguros al 100% de si podremos llegar hasta el borde. Dependerá de su cociente de actividad. En el domo de lava se han estado produciendo explosiones bastante frecuentes. Así que el primer paso será comprobar si los impactos en las zonas superiores son recientes o no. Si encontramos demasiados impactos recientes, lo más aconsejable sería no subir.
Las nubes complican aún más las cosas.
Si la visibilidad es mala, no tiene sentido ascender hasta el borde. Además, aumenta el peligro, porque si no ves nada, es más fácil que te alcance una explosión. En esas condiciones no tendría sentido estar allí. Solo subiremos si la visibilidad es buena.
A pesar de todo, Tom decide emprender la marcha con la esperanza de que la situación mejore durante la trabajosa ascensión.
La expedición se pone en marcha.
Los oficiales del observatorio han sopesado hasta el último momento si debían conceder el permiso debido al importante incremento de la actividad del Ibu. Han terminado aceptando tras valorar el prestigio y la experiencia de Tom. Pero han exigido que Arnold, el guardián espiritual del volcán, acompañe al grupo. Sin duda un gran honor. Una cosa que Tom ha aprendido en sus numerosas expediciones es lo importante que es contar con un guía local.
Es el jefe del volcán, el hombre más experimentado y el que mejor conoce el monte Ibu. Le pedí que me fabricara un improvisado bastón, y cuando me vieron caminar con él, todos quisieron uno.
Caminan por un sendero entre la frondosa vegetación.
Este sendero no ha sido utilizado desde hace bastante tiempo, así que Arnold, nuestro guía, Está teniendo que usar mucho el machete para despejar el camino.
Es probable que Andy sea la última persona que subió al volcán. Lo hizo hace ya 6 meses para efectuar un reconocimiento del terreno. Su experiencia y la de Arnold resultan vitales.
Todo un desafío,
nos comenta Arnold.
Esto es ceniza. En ocasiones, cuando el viento sopla en esta dirección y hay una explosión, la ceniza se deposita en esta zona. En la estación seca cubre las hojas. Con las primeras lluvias el bosque se limpia. Y como esta noche ha llovido bastante, en muchos lugares ha desaparecido. Pero cuanto más nos acerquemos al cráter, más ceniza veremos.
La estación sismológica, ubicada a mitad de camino, retransmite los datos más recientes al observatorio local.
Nuestros pasos han sido grabados por los instrumentos y habrán alterado un poco la línea del gráfico.
La expedición penetra en la zona de peligro y los impactos de las rocas lanzadas durante las explosiones comienzan a ser visibles.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Es un poco inquietante. Aquí tenemos el rastro de una gran explosión. Hay muchos fragmentos desperdigados. Este es uno de los de mayor tamaño. Caen a gran velocidad, a unos 100 metros por segundo. Y descargan mucha energía. Cuando el suelo es blando, forman esta especie de cráteres.
Te cortaría en dos.
Estamos a 1 kilómetro de la cima, lo que significa que en caso de producirse una explosión de intensidad moderada, podríamos ser alcanzados por el material expulsado, algo con lo que ya contamos. Aquí la vegetación es frondosa, pero tan solo nos brindaría una protección leve. Acercarse a un volcán activo siempre conlleva un alto riesgo.
Arnold calcula que el impacto se produjo hace al menos 2 años. Si fuese más reciente, habría más fragmentos sobre la vegetación. A 30 minutos del objetivo, las huellas se multiplican.
Continúan el ascenso con cuidado, analizando cada roca que se encuentran en el camino.
Aquí hay otra bomba, en mitad del sendero. Es evidente que cuanto más subamos, cuanto más cerca estemos del borde, más bombas veremos. Espero que no sean muy recientes.
Usan los bastones para continuar ascendiendo ladera arriba.
Aquí hay un impacto, pero no veo la roca que lo produjo. Esta podría haber sido la causante. Es probable que rebotara allí y continuara rodando hasta detenerse en el lugar que ocupa ahora. Sin duda nos estamos acercando.
Mi experiencia me dice que si continuamos caminando hacia el borde estaremos seguros. Y la información facilitada por el sismógrafo indica lo mismo.
Nunca he estado aquí, pero lo más aconsejable siempre es aproximarse despacio. Hemos subido deprisa y la niebla continúa envolviendo el borde. Si nos acercáramos ahora no veríamos nada y tal vez nuestra seguridad se vería comprometida. Lamento parecer demasiado precavido, pero este es un lugar mucho más seguro. Así que propongo que nos quedemos aquí una media hora y que escuchemos con tranquilidad. Acabo de oír el débil sonido de una explosión y opino que si permanecemos aquí 30 minutos, podríamos escuchar otras explosiones y obtener una visión mucho más completa. Todo indica que no está muy activo, pero detestaría estar justo en el borde y que una explosión más fuerte nos sorprendiera a todos.
Aunque ambos guías discrepan de Tom, su opinión prevalece. El borde del cráter está a menos de 100 metros de distancia de la caldera. Y en un lugar como este, no hay espacio para el error. Tras 30 minutos sin sobresaltos, deciden reanudar la marcha.
Otra explosión. Y muy ruidosa.
Contempla el camino que les falta por recorrer.
Sin bombas, es una buena señal. Ya estamos muy cerca, a unos 100 o 150 metros del cráter. Sí. Será interesante.
Tom llega al borde, pero la espesa capa de nubes oculta el emplazamiento de los respiraderos activos. No podrá saber si está expulsando bombas hasta que se produzca otra erupción.
El flujo activo baja por allí. Intentaré acercarme un poco más para ver hasta dónde llega.
Mientras el resto del grupo sube hasta el borde, los porteadores instalan el campamento. El ruido producido por las violentas emanaciones de gas atraviesa la niebla.
La densa niebla cubre por completo el horizonte.
Después resuena una erupción. Las bombas expulsadas no vuelan hacia el campamento, lo que significa que han elegido un buen lugar. Los porteadores empiezan a construir un refugio que los proteja de la lluvia. Y Tom rescata un par de árboles muertos para fortalecer su estructura.
La niebla avanza deprisa sobre la cima del volcán. Los porteadores continúan su trabajo en el campamento.
El cielo empieza a despejarse, lo que les permite echar un primer vistazo a los respiraderos activos y descubrir que están inquietantemente cerca. Este volcán no es para los pusilánimes.
Este es el volcán Ibu. Y ahí tenemos un domo de lava bastante reciente. Esa masa negra y grisácea que ocupa la mayor parte del cráter. En el centro hay un pequeño cono de escoria que permanece activo.
Llama la atención el contraste entre el color verde de la montaña y el gris de la ladera del volcán.
Una nueva erupción sorprende a todos. Pero solo expulsa ceniza mezclada con vapor de agua. No es un respiradero que escupa bombas. Hasta que no vean el material que expulsan los otros dos, la seguridad estará comprometida.
Parece atravesar una fase de erupciones pequeñas y frecuentes que han hecho crecer ese cono de escoria, lo que me induce a pensar que estamos razonablemente a salvo. Al menos por ahora. Pero los árboles han perdido las ramas más finas y todos han muerto a causa de los repetidos impactos. Solo los troncos y las ramas gruesas han resistido. Los volcanes situados en zonas de subducción suelen producir un tipo de lava bastante rica en sílice, por lo que es bastante viscosa. No se comporta como la lava del volcán típico de Hawái, que es fluida, forma canales y tiene un aspecto casi líquido. La lava que el Ibu ha expulsado durante los últimos años se ha acumulado sobre el respiradero, formando una estructura con forma de cúpula, conocida como domo de lava. Su viscosidad le impide fluir, así que se aglutina en una enorme masa cuyo interior permanece muy caliente. Esto puede provocar erupciones muy peligrosas en potencia, porque la gran viscosidad de la lava atrapa gases muy volátiles que en ocasiones pueden desencadenar grandes explosiones.
Estas imágenes del volcán Semeru, filmadas por Andy en la isla de Java, muestran un domo de lava activo en plena acción. El aumento de la presión interna hace que la estructura se infle. Si la presión acumulada es excesiva, el domo puede explotar de repente. Sin previo aviso, el respiradero izquierdo del monte Ibu comienza a soltar gas. Este es el sonido que escuchó el grupo cuando llegó al borde del cráter, justo antes de la primera explosión. La columna surge de un pequeño domo de lava. Igual que en el Semeru, el gas permanece atrapado bajo la corteza de magma. Si la presión aumenta y el respiradero explota, es muy probable que expulse bombas.
La expedición contempla nuevas explosiones.
El respiradero superior comienza a lanzar ceniza.
En el de la derecha se está produciendo una erupción freatomagmática en la que el agua subterránea interactúa con el magma para producir una explosión.
Cuando el agua se transforma en vapor, la expansión instantánea del gas consigue abrirse paso a través de la roca. Esta se fragmenta en pequeños trozos que, al caer alrededor del cráter, aumentan el tamaño del cono. Está a punto de suceder en el tercer respiradero. Es el momento de analizar lo ocurrido. La explosión lanza trozos de lava a velocidades supersónicas en dirección contraria a la ubicación del grupo. El cráter interior es bombardeado con fragmentos de roca. Una explosión como esta, a escala mucho mayor, fue la causante del impacto encontrado en el camino hacia la cima.
Los volcanes siempre te dan sorpresas. Yo no esperaba este tipo de erupción estromboliana, esa clásica y hermosa explosión que lanza bombas incandescentes a 100 o 200 metros de distancia y que, al unirse al eco del sonido que rebota en las paredes del cráter, compone una atmósfera de lo más inquietante. El gas azulado revela la presencia del magma fresco que se esconde debajo. Es posible que ese respiradero esté alimentando el flujo de lava, que es ligeramente marrón.
Cuando el sol se oculta tras el horizonte, el tenue brillo de la lava se hace visible. Durante la noche, los incandescentes bloques de lava iluminan el cielo y las erupciones son aún más grandiosas.
Los expedicionarios fotografían las impresionantes explosiones de lava. El El color rojo brillante de la lava resplandece en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, las explosiones continúan.
Hemos vivido una gran experiencia en uno de los 5 volcanes más activos de toda Indonesia. Cada volcán tiene su propia personalidad. El Monte Ibu es muy diferente al Dukono, pero también es genial. Para mí, esta expedición ha sido una de las más completas. He visto hermosos paisajes y compartido grandes momentos. Y aunque el ascenso hasta la cima es un poco largo y trabajoso, las vistas son extraordinarias.
Tom Pfeiffer ha vivido otra gran aventura. Sabe que acercarse tanto al Monte Ibu es una experiencia que pocos disfrutarán. Su ubicación remota y sus repentinas y violentas erupciones suponen un desafío incluso para los más valientes y experimentados. Pero para él, escalar estos 2 colosos y examinar sus datos geológicos es una parte vital de su trabajo como vulcanólogo. El Ibu y el Dukono están entre los 20 volcanes más activos del planeta. Y son la punta de lanza de esas fuerzas incontenibles que continúan creando y reconfigurando las islas de Indonesia.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.